Sí, bueno, efectivamente renunciamos ya hace bastante tiempo el martes, previo a toda esta situación. Sabemos que se terminó aprobando en general el jueves. Nosotros, bueno, ya habíamos tomado la decisión ese mismo lunes y la formalizamos el martes. Básicamente, ¿por qué? Porque tres razones centrales. La forma. No se puede aprobar una constitución en menos de un mes. El fondo, no se puede aprobar una constitución con ese texto. Y tercero, lo que venía pasando afuera, que ya lo veníamos viviendo esta semana, ya lo veníamos sintiendo. Lo alertamos adentro, lo alertamos en nuestro bloque, lo alertamos en el resto y en el oficialismo, que no se podía llevar adelante una reforma de la Constitución de esta manera, habiendo conocido el texto a pocos días, teniendo semejante texto con todos los cuestionamientos que se empezaron a realizar una vez conocido ese texto. Y segundo, bueno, en menos de un mes, realmente no debe haber ningún antecedente histórico. Luego de eso, bueno, no hicieron efecto estos comentarios, se siguió avanzando, así que nosotros obviamente decidimos renunciar, porque antes de ser convencionales somos militantes y era inevitable que esta situación, si seguía en esta forma, entonces obviamente no podíamos avalar y legitimar esta reforma. Bueno, obviamente se terminó aprobando el jueves a la noche con una discusión que siguió hasta las 7 de la mañana, porque al otro día había ya un paro general y estaba llegando a San Salvador el tercer malón de La Paz, que son todas las comunidades que se vienen expresando. Bueno, llegaban todas a Jujuy el viernes, entonces por esa situación adelantaron el tratamiento en general y siguieron debatiendo en particular hasta las 7 de la mañana para poder terminarlo ese día.
Amelia, ¿cómo es que se pudo avanzar, digo, por desde el desconocimiento de cómo estaba estructurado el equipo que trabajó sobre la reforma, avanzar con el quiebre, con dos convencionales renunciando?
Sí, bueno, obviamente al efectuar nosotros la renuncia, que en realidad representa, ¿no?, un acto, un hecho puntual, ¿no?, de algo que estaba ocurriendo. Ante nuestra renuncia, obviamente, asumieron los
Los
suplentes, como
suplentes.
corresponde, sí.
Y la otra, pienso siempre, bueno, cuando uno observa todo lo que está pasando, las herramientas legales para evitar esa aprobar esa reforma, digamos, no tenían otras herramientas, digamos, legales como para poder evitar que eso avanzara y llegara a esta instancia,
Herramientas legales no.
o
La realidad es
constitucionales.
que no, la realidad es que el oficialismo cuenta con la mayoría. Tenía 29 convencionales, necesitaba 25 para aprobar esta reforma, es decir, sobraban los números. Lo nuestro, bueno, obviamente fue tratar de dar una expresión desde la oposición, que se respetara esas minorías, que se respetara lo que estaba pasando afuera, de intentar de que esa situación cambiara. Al no encontrarla, la realidad también es que, insisto, nosotros, más allá de ser convencionales, somos militantes, y había algo muy fuerte que estaba pasando afuera, y que la realidad es que se estaban pidiendo estos gestos, no solamente a nosotros dos, a los 13 convencionales del peronismo. Obviamente que hubiese sido, quizás si querés, más importante, hubiésemos logrado estirar un poco más el tiempo si ninguno de los 13 se hubiese sentado. Pero bueno, hay una realidad. Van corriendo los días, uno va entendiendo cuáles van a ser las actitudes del resto de los convencionales y tiene que tomar decisiones, ¿no? Por nuestro espacio, por lo que entendemos representar. Yo hace menos hace 3 meses fui interventora, bueno, ordenada normalizadora del CEDER, uno de los gremios de docentes de secundarios de la provincia, y también, bueno, quedé con mucho vínculo, con mucho contacto, entiendo que aporté a poder regularizar la institución de ese gremio, que es uno de los que hoy está encabezando la lucha de los docentes, y también me interpela mucho eso, y también había afuera un clima que sin duda podía notarlo por mi cercanía a eso, ¿no? Entonces, al ver que el resto no iba a tomar las decisiones, también lo llevan a uno a marcar posicionamiento. Era necesario marcar un posicionamiento.
Bueno, esos posicionamientos más también, con, sí,
y
perdón.
Creo que después, todo lo que fue pasando nos fue dando un poco la razón, ¿no? Ayer, el lunes, el gobernador hizo una conferencia de prensa porque la situación ya era muy tensa después de la represión terrible que hubo en Purmamarca. La situación ya era muy tensa, anunció que iba a sacar 2 artículos que él entendía que afectaban a las comunidades. No son 2 artículos. Imagínate si una constitución puede interpretarse con 2 artículos, es el global, ¿sí? Son los recursos naturales, son los manejos del agua, son las tierras, no son 2 artículos. Uh-huh. Entonces sacó 2 artículos, esa situación generó más incertidumbre de la que ya había, porque no se sabía cuándo lo iban a hacer, si iban a avanzar ayer mismo con todo esto. Bueno, ayer a la mañana volvieron a sesionar, sacaron los 2 artículos, aprobaron y juraron. Entonces, ¿cómo no querés que se siga generando la incertidumbre, que se siga incentivando el malestar? No hay que perder el eje en la discusión. Acá se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes, con un texto muy controvertido y cuestionado por distintos sectores afectados, por la sociedad en general. Más allá de que se han sacado el 49%, no tiene nada que ver con esta discusión y con lo nuevo que estábamos discutiendo. Y en definitiva, a espaldas de todo lo que estaba pasando. No se puede semejante reforma, semejante hecho, ¿no? Esto de la, lo que implica la reforma de una constitución, aprobarla menos de un mes, insisto, porque ese es el eje, menos de un mes y con todo lo que estaba pasando afuera. Y lo que hicieron ayer realmente, lejos de generar certidumbre, de generar canales de diálogo, los empeoró muchísimo más, y que por eso desembocamos en lo que desembocamos, ¿no?
Y bueno, precisamente eso, más allá de la cuestión de fondo, de lo que ha pasado con la reforma y cómo se aprobó y de qué forma se aprobó, el hoy, lo que vemos, la terrible situación de la represión, de las personas heridas, ¿cuál es la situación hoy, Amelia, de cuántas personas heridas? Si existe esa situación de personas desaparecidas que aún no han sido encontradas, ¿cuál es la realidad hoy?
Mira, la verdad que ayer, muy tarde, a eso de las 10 de la noche, recién nos dejaron ingresar a los abogados a ver cuáles eran los detenidos, cuál era el estado, cuántos eran, porque obviamente veníamos armando un listado con los abogados de los organismos de derechos humanos. Había detenidos 4 personas de la agrupación Hijos, miembros además de distintas organizaciones de derechos humanos y del Comité Nacional. La verdad que ha sido un día muy duro, muy tremendo, porque veíamos, mientras estábamos intentando ingresar a la penitenciaría, un derecho que tenemos los abogados y que tienen además los detenidos, veíamos cómo seguían llegando camionetas sin patente con más detenidos. La verdad que fue un día de total incertidumbre. Recién a las 10 de la noche pudimos ingresar, bueno, aproximadamente un listado de 60 que se encontraban en la penitenciaría de Alto Comedero. Mirá, seguimos chequeando las listas, como lo venimos haciendo desde el sábado, desde que fue esto, la represión en Purmamarca. La verdad que es muy compleja, digamos, ya el escenario y bueno, mira, no te podría decir en este momento si realmente sigue habiendo personas desaparecidas. Estamos en contacto de trabajo
Bien.
con el resto de los abogados.
Bien.
Ayer accedimos a ver a las alrededor de 60 personas para poder ver cómo estaban, para llevarles tranquilidad, porque muchos, mira, te soy muy sincera, un porcentaje muy alto de esos 60 que estaban ahí no estaban en la manifestación, o sea, digo, no eran parte de la manifestación, fueron, digamos, levantados así al azar.
Bien,
Había
Amelia,
dos chicos
sí.
en la ciudad cultural, un lugar muy, muy conocido de acá, de donde van los jóvenes a andar en bicicleta y qué sé yo, que estaban andando en bicicleta.